Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Auspicia la siguiente hora Casa Breyer. Desde 1882, al servicio del pianista. Visite el sitio web www.breyer.com.ar. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 5504 4619.
Bueno, continuamos aquí en la segunda hora del afinador de pianos. Se está sintonizando FM Amadeus. Son las 16 horas, 11 minutos y hay una temperatura de 11 grados, 8 décimas. Aquí estamos festejando el Día del Amigo con una ayudita de mis amigos. Y aquí nuestra amiga tiene algo para que podamos compartir. ¿Cómo? A la lluvertiada de esta tarde.
A la lluvertiada tenemos tres obras completamente diferentes. La primera, bueno, es un clásico, el famoso estudio Teclas Negras de Frédéric Chopin. Es el Opus 10 número 5, más técnicamente hablando, y que tiene la particularidad de utilizar en un 99% las teclas negras del piano nada más. Solamente hay una blanca que utiliza en la mano izquierda en algún momentito, pero es muy, muy hiper poquito. Y después, en segundo término, de la misma época, pero por estos pagos, la obra de un compositor afroamericano, Federico Espinosa, y una obra de los que se podría llamar de salón, claramente con una influencia de Chopin, de nuestros pagos.
Interrupción. Lo estoy escuchando, que no lo conocía. Tiene esos tintes, ¿cómo se llama? A ragtime, ¿viste?
Es increíble porque...
algunas armonías, a pesar que seguro con Scott Joplin no se conocieron.
No, porque la obra de Espinosa, que falleció muy joven, es de 1856, así que está claro que es una obra muy anterior, ¿no?
Pero tiene esa... Me sonó algunas armonías en una parte a Scott Joplin.
Parece que era bastante virtuoso Federico Espinosa dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Seguramente debe haber estudiado poco con profesor y más que nada autodidacta, y la obrita que vamos a escuchar se llama Los Miriniaques. Y para terminar, el preludio número 1 de Gershwin, justamente, si te sonó algo jazzístico, bueno, ahora sí, ya una de las obras jazzístico total.
Interpretados aquí por la maestra María Laura del Pozo, ¿no? A ver, Ricardo, entonces.
Thank you. Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en Librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta.
Tiene nombre, pero
muy bien, continuamos aquí en el afinador de pianos. Vamos a darles a ustedes un par de parroquiales. El primero es el tuyo, María Laura.
Bueno,
contanos.
El domingo 3 de agosto voy a estar tocando en el Museo Roca, un recital que de alguna manera, bueno, va, obviamente están todos invitados, es entrada libre y gratuita, 17:30, por si no lo dije, no recuerdo si lo dije. Y bueno, voy a hacer obras de varios de los maestros, de los compositores, Chopin, Liszt, y también, por supuesto, en el año que estamos homenajeando a Flor Ugarte, 50 años del fallecimiento, voy a estar haciendo alguna obra importante del maestro, y seguramente voy a estar haciendo algún estreno de Ugarte, estreno en público, lo he grabado, pero vamos a estar haciendo alguna pieza que es lo más probable que es un estreno
absoluto.
¿Salió
en algunas redes cubriendo? ¿Lo hiciste?
Salió la obra, no voy a decir cuál es, para que sea sorpresa, pero ya está subida, pero está claro que es lo más probable es que no haya sido estrenado nunca, de manera oficial, digamos, porque es una obra que ya tiene bastantes años y por otro lado se difundió poco, así que bueno, vamos a estar...
El domingo 3
de agosto en el Museo Roca, que queda en la calle Vicente López
2220
de Capital Federal, 17:30, todos obviamente súper invitados. Y es
se va directamente.
Libre. Se va directamente y ahí pasan, es entrada libre y gratuita.
Y podemos
hasta
aplaudir.
Colmar. Me encantará que aplaude.
No entre en movimiento.
No.
Y ATP.
Y ATP, es ATP completamente.
Adenosín trifosfato.
Sí.
Yo tengo otro más aquí, una cena show de Club Defensores de Banfield. Es una cena show de tango que va a estar Mores haciendo, va a estar tocando, traen bailarines en el bodegón del Club Defensores de Banfield. Entran al Instagram del bodegón del Club de Defensores de Banfield y van a tener más información. Es el jueves 31 de julio a las 20:30 horas. Así que eso es todo. Bueno, cuéntenme, chicos, de qué quieren conversar o quieren escuchar música.
No sé.
¿Seguimos comiendo? ¿Qué hacemos?
Porque podemos contarlo a los oyentes, que hicimos una pequeña pausa para reponer fuerzas.
Para reponer.
Bueno,
se lo gastó la saliva.
Un ágape.
Sí. Es que hay que alimentar no solo el espíritu,
claro.
¿No? Es así, hay que alimentar
la amistad.
Si no, qué chuberteada. Si, claro. No, si no hay de... ¿no?
Ahora puedes empezar al revés, música y después conversamos. ¿No?
Claro.
Claro, por supuesto. Bueno... Ricardo tiene preparado algo tuyo, ¿verdad?
Sí, Ricardo tiene preparadas dos canciones, que en este caso es Rosana Risé, que ya escuchamos en la otra obra, y yo la que habla, acompañando en una canción de Robert Schumann que se llama, en castellano es Nostalgia de los Bosques, Sehnsucht nach dem Waldgegend, Opus 35.
¿Cómo se llama?
Sehnsucht nach dem Waldgegend. Y ahora repetir.
Bravo.
Y después de Richard Strauss, Descansa, alma mía, que es tremenda esta canción. En alemán es Ruhe, meine Seele. Opus 27, número 1. Así que, por favor, Ricardo.
Thank you.
Muy bien, estamos aquí festejando el Día del Amigo en esta lluvarteada con los maestros Daniel Goldstein. Si no, se nos enoja la jefa. ¿Saben quién es la jefa?
No.
Diana Ini, que le mandamos un beso a Diana Ini. Se nos enoja, dice, anuncie, porque hay gente que se pierde. Y
está muy bien.
Me hizo esta crítica constructiva el fin de semana. Bueno, entonces vamos a presentarlos más seguido, Diana, porque ella es la jefa. Yo tengo dos jefes acá, Diana Ini y Ricardo.
Y entonces, ¿qué escuchamos jefes recién?
¿Qué escuchamos? Contanos.
Otra vez.
Con ese alemán.
De Robert Schumann escuchamos Nostalgia de los Bosques y de Richard Strauss escuchamos Descansa, alma mía.
Perfecto. Bueno, interpretados por
Rosana Rice y María Acevedo.
María Acevedo, que está aquí junto con nosotros, y María Laura del Pozzo. Bien. Bueno, estábamos aquí hablando en off sobre el tema de las exigencias de las nuevas generaciones, que es un poquito también lo que estábamos hablando en la otra hora, que habíamos empezado a hablar así y después un tema lleva a otro, ¿no? Dicen. Sí, yo creo que se bajó la vara. Y yo me hago cargo de lo que voy a decir, que es por cuestiones de política. Y eso se va a todo, ¿no? O sea, lo que es educación en general, que yo lo llamo instrucción más que educación, porque la educación viene de casa. Y luego viene el tema de lo que es bajar la vara. Bueno, tiene que egresar tantos por año y toda esa historia. Y de ahí yo creo que las personas que están estudiando, sea piano, sea otro instrumento, sea medicina, sea lo que sea, bueno, al bajar la vara exigen y después el mercado necesita médicos, necesita pianistas, necesita docentes. Y bueno, como hay que cubrir las vacantes de esas cosas que se necesitan, de profesiones que se necesitan, bueno, toma, bueno, sabes tocar el arroz con leche, pero no hay más pianistas porque ya se murieron los que sabían de verdad. Y así, ¿no? Lo vemos esto, yo creo que en otras profesiones y también en oficios. Creo yo, no sé, ¿ustedes están de acuerdo? ¿O cuál es la postura que tienen con respecto? Y esto lo traslado también a los pianistas, ¿no? Que se bajó la vara y
queden las instituciones que son las que forman, porque no podemos hablar, digamos, solamente podemos hablar de lo institucional. O sea, lo privado son todo es puntual, ¿no? Lo privado, me refiero a ir a estudiar con un maestro, es una cuestión precisamente particular, privada, particular, una elección. Ahora, desde lo institucional, lo que pasa es que hay líneas que son que no se dan solamente acá, sino que se dan, digamos, cuando llegan acá es porque no es que se inventó acá, sino que viene rondando de muchos otros lugares, que es el fraccionamiento de las carreras. Lo que antes era una carrera, digamos, nosotros cuando estudiábamos en el conservatorio, una carrera de 7 años con cursada anual, después 10. Hoy se tiende a nivel en todo, digamos, también internacional, a bloques de cursadas, bloques más chicos, con la idea de, es como decir, bueno, así ya vas teniendo algo, ¿no? Es como, no sé, para yo
la
no
salida laboral a veces.
Ni no comparta, describo lo que yo he visto yo veo que sucede. Entonces son 4 años y muchas veces con lo que antes era un examen anual a fin de año, se reemplaza por distintas otras opciones que, por ejemplo, como es la aprobación así, si fue aprobado promocional o y cuatrimestral, o sea, son todos más paquetes más chicos.
Está como seccionado, ¿no?
Claro, entonces esos paquetes más chicos tienden a alivianarse. Yo digo tienden porque hay profesores que, no obstante, ese formato lo mismo dan, digamos, lo que había que lo que se daba antes, vamos, el paquete entero. Ahora, yo estoy siempre trato de no ir al tema de poner culpa, sobre todo no poner culpa en quienes no deciden, que son los estudiantes y los padres, porque es lo que hay para estudiar. O sea, no podemos culpar a los chicos de ser como son, porque los chicos son consecuencias de la sociedad en la que crecieron y nosotros somos lo suficientemente adultos como para tener más responsabilidad que esos chicos. Entonces, sí es que se alivianan esos fracciones que antes era una carrera en el conservatorio, 7 años. Cualquier carrera universitaria era de 5. Pero bueno.
Y para tocar música. Tanto para, sí, para tocar, bueno, música.
Sí, sí, sí.
Le dirían eso, ¿no?
Sí, pero yo lo veo por ahí y siempre trato de... O sea, hay una cosa, por lo menos en las instituciones donde yo he trabajado, que valoro mucho, que es la libertad que yo tuve siempre de enseñar y de hacer a mi criterio. Entonces, depende, digamos, si uno tiene un criterio de mucho trabajo, de mucho... eso resulta, yo, digamos... No sé, trato de verlo, no digo con optimismo, sino de ver la realidad, el cómo es, y a partir de ahí hacer.
O sea, yo coincido y creo que el problema que nos encontramos muchas veces en las instituciones es que está dependiendo demasiado del criterio individual. Si tenés un profesor que es muy responsable y da todo, fenómeno, pero ¿qué pasa cuando no lo tenés? Y la institución en realidad debería garantizar que hubiera un piso mínimo, no digo siempre la mayor exigencia, pero un piso mínimo de exigencia. Por el otro lado, a mí en lo que me está pasando en contacto sobre todo con desde adolescentes a jóvenes, que es la franja etaria que manejo dentro de las clases en el conservatorio, es que les cuesta mucho tener un poquito de autonomía en el momento del estudio. O sea, lo hablábamos antes en la primera hora del programa, ¿no? Cuando uno tiene que hacer esa búsqueda personal, cuando uno tiene que investigar sobre lo que, bueno, esto está, se les complica mucho a los jóvenes, no voy a decir a los chicos, voy a decir a los jóvenes, aún jóvenes que no son tan jóvenes, quiero decir un 30 años, ¿no? 25, 30 años, ya son adultos en realidad, les cuesta mucho buscar en lo propio, tener iniciativa, buscar, no que le den la cuestión servida. Cuesta mucho eso, cuesta mucho. Es como que necesitan, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? Y sí, hay una parte que te la puedo decir, pero la otra la tenés que buscar vos.
Y no, también no está esa costumbre, chicos, de maestros, perdones, del tema del resultado inmediato.
Bueno, eso me sacaste eso. La palabra de la...
Perdón, eso es forma.
No,
pero eso tiene que ver, aparte, con la era, digamos, de la época.
Yo te doy digamos, que estamos hablando fuera, off the record, como dicen. Digamos, como yo no estoy en el mundo estatal, digamos, en el mundo institucional, sino más en el mundo privado, y con relaciones afuera por los intercambios que hay, que de hecho tengo que acordarme en octubre decir que dos de los de estudiantes acá de Córdoba y del IUPA, o sea, del General Roca, se van becados a, con Alberto Portugués, a Londres. Entonces hay una unión entre lo que se hace estatal, que es lo que a mí me gusta con la fundación, y lo privado, que es un poco lo que... Y a mí me dio siempre las ganas, y eso fue el modelo que yo comenté desde el primer bloque, eso que yo vi en Fausto Sadra, que eran las clases, eran grupales, pero grupales en serio. De repente un día lo vi entrar a Nikita Magaloff y otro, y así, ¿no? Y decía yo, esto nunca lo viví. O sea, de repente la clase era con vos, pero vos compartías con otro colega. Yo creo que a veces eso es interesante, que se pueda hacer. Y acá lo veo que a veces no hay, o sea, que vos puedas en el conservatorio donde estás o en la institución, para no nombrar ninguna, ¿no?, tener un intercambio con el otro. O sea, como que las cátedras no se juntan. Entonces, por ejemplo, una pregunta que yo hago el año pasado, cuando hicimos al piano mecánica de sonido, el segundo semestre invitamos a instituciones del interior, incluso lo dimos todos becados, que acá a veces becamos a muchos y se anotaban y no venía nadie. Hemos llegado a tener, se anotaron 15 y era cero. Era privado y estatal. O sea, el que venía quería pagar y el que estaba en la institución podía. Y me llamó la atención que empezamos a tener 70, domingos, 70, 80, yo te había comentado eso, ¿no? Con nuestro querido Schultis, eran los de Schultis, privado, o sea, en el estudio de él. Y estaban los profesores de cátedra. Y yo dije... ¿Vos te das cuenta que se puede? Porque está un domingo que no tenías la obligación, 4 horas, que decíamos antes de los fideos, pero terminábamos a las 3 de la tarde, y no veías a los alumnos solos, sino que en algunos casos, por ejemplo en Misiones, estaban todos en el conservatorio. Eso se llama un criterio y ganas de. Y que vos tengas digamos, el criterio, no sé si llamarlo humildad, pero el criterio de decir, yo quiero compartir con mi colega. Y no, esta es mi cátedra y
claro,
vos de esta no te movés. Y eso me parece que es una falta de iniciativa que no tiene que ver ni con la bajada política, ni tiene que ver, tiene que ver con un criterio de la inmediatez, en un aspecto. Porque vos hoy tenés que ir, yo quiero tocar esto, tocaste el YouTube y tenés y lo querés tocar como eso, y a esa velocidad, y haces algo, por ejemplo, bueno, subo algo, cosa que a veces veo, y subo 30 segundos de algo y decís, para, esto no es una muestra gratis lo que me estás mandando, ¿no? Eso tiene, juega un poco en contra, porque falta esa cosa de profundidad que vos, para lamentablemente, y gracias a Dios, lo que hablamos al principio, nosotros somos el resultado de largo tiempo, porque la educación es a largo tiempo.
Tal
y
vez
tu
por
profundidad
eso...
de crecimiento es, desde vos que sos un estudiante, y nosotros creo que hemos tenido cada uno de esa manera, el bichito que te picaba por aprender, y no solamente lo que te decía el maestro, sino... los que vos
tal
ibas
vez
a
en ese sentido tengamos que ser un modelo, si se quiere, ¿no? De acompañar a los estudiantes más jóvenes, de ser amplios lo más posible, exigentes pero amplios. Creo que ahí está ese
claro.
gran balance, ¿no? Poder ser exigente pero amplio y acompañar. Me está pasando de acompañar a muchos estudiantes al Teatro Colón, por ejemplo, a ver ensayos.
Genial.
Y demás. Eso es muy importante, que te vean. Que te vean tocando, que te vean claro. yendo al teatro, que te vean dando clases, claro. que te vean en actividad. Yo creo que si hay algo que a mí por lo menos me gustaría siempre es dentro de la enseñanza, lo que uno puede transmitir, es que te vean en arte.
Tenés
por
que
supuesto.
Estar en actividad.
No que te vean...
Porque en definitiva los estudiantes, en lo nuestro, si quieren estudiar piano para tocar, vamos a decir, intérprete...
Sí.
Y bueno, y si vos dejás de tocar, ¿y dónde está el intérprete?
Claro.
Porque por de alguna manera un maestro es en cierta forma...
Y el lobby.
¿Eh?
Y el lobby.
El lobby es otra cosa. El marketing es lo más difícil, porque vos puedes ser, como se llama, Maradona y no llegar. Porque hay distintas circunstancias en las cuales tienes que saber cómo moverte. Ese es el capítulo que la otra vez estábamos hablando que faltaba, ¿no? O sea, la exigencia y todo... Pero después vos tenés que decir un marketing, un lobby, que tenés que entrar.
Claro.
¿Qué tiene que ver con tu personalidad?
Seguro.
Porque, por ejemplo, el mundo del management y todo eso, en cuanto a lo que es la música, dejó de haber representantes. Entonces es muy, muy complicado llegar a eso, ¿no? Y menos en este país. Uh-huh. O sea, estamos lejos absolutamente, ¿no? De todas esas posibilidades. Pero yo creo que la inmediatez es un tema a veces difícil en los chicos, porque todo quiere ser ya. Y tenés el mecanismo de... la inmediatez, porque no necesitas a tu interlocutor o el que te está llevando antes, que es tu maestro, para decir, a ver, voy a ver. Y porque viene una clase que ella dice, y eso está bueno, pero te saca de la investigación. Porque la inmediatez no te permite, yo creo que en mayor parte de los casos, no generalizo, pero digo, no te permite decir, a ver, ¿por qué escribí un libro? Y empezamos a hacer un apunte de 10 carillas, tiene 300 y pico de páginas el libro. Y yo dije, ¿cómo escribí como 300 páginas? ¿Cómo llegamos a escribir? Cuando empezaste a escribir, dice, investigamos.
Nos
llevó 6 años hacer un libro.
Sí. De hace poquito, el año pasado, experiencia de volver a dar clases a los más chiquitos. Sí, es cierto que ellos nacen en una cultura del celular, de la tablet, están y cuesta mucho focalizar la atención.
Por eso ahora,
está complicado en eso.
Daniel, ¿querés contanos esta obra que vamos a escuchar ahora tocada por vos, de La Tocata?
Este fue un concierto medio raro que estaba contando antes, que en realidad fue 2020, todavía en época de pandemia, no me acuerdo qué fecha fue, sí, noviembre, porque fue la época, era del Festival Falla, que hicimos con la Fundación Falla en España, y nosotros acá con el maestro Castiñera de Dios, y fue un festival bastante particular, porque en vez de ser presencial, fue 100% digital, como decimos, y fueron 17, creo que 13 días seguidos conectados con España haciendo conciertos y grabaciones todos los días. Y particularmente este concierto que iba a ser online, directo, que no tenemos la experiencia un poco digital que ahora, se hizo en el Salón Dorado, cerrado, y se grabó. Y en este particular concierto, que era la música argentina o la música de nuestro... Sí, estaba Manuel de Falla, País, son los dos españoles, que País estaba acá en... fue quien le ayudó también a traerlo a Falla, el otro español que hizo la biografía de Falla. El resto era toda música argentina. Entonces estaba Diana Lopsic por un lado y yo, hicimos un repertorio todo de acá. Y la obra, y terminamos con esta obra que ya no era de la época de Falla, pero digamos es una consecuencia, claro, claro. ¿No? Por Ginastera, ¿no?
Como claro.
Que se la dedicó esta obra a la Toccata, que a mí me parece una obra muy linda, siempre me gustó, Antonio Taurielo, y se filmó, después lo van a ver en...
Sí,
se filmó y se grabó para... fue el primer capítulo del festival, porque se presentaba al festival. Tiene esas pequeñas historias.
Ahora, bueno, nos vamos a tocar
Antonio entonces, Taurielo.
De Taurielo, Toccata, por aquí el maestro Daniel Goldstein. Excelente, aquí lo que hemos escuchado del maestro de Taurielo, Toccata. Pero ahora los voy a invitar a escuchar una obra mía que van a escuchar interpretada por mí mismo, que se llama Dos Melodías y Media. Así que espero que les guste. Vamos a ver qué opinan. Vamos, Ricardo, mi regalo para ustedes. Thank you. Muchas gracias, doctor. Les agradezco muchísimo.
Obra del autor.
Muchas gracias.
La próxima empezá con obras tuyas en vez de...
No. Quería dejarles un regalo a ustedes y bueno, era una sorpresa para ustedes. Bueno, les agradezco muchísimo. Me encantaría que se repita, Me encantaría que se repita. Te espero a vos la semana que viene y a vos dentro de 2 semanas, Les deseo a ustedes un feliz día del amigo.
Igualmente.
Y a todos ustedes, nos vamos a encontrar de nuevo la semana que viene. Les deseamos un feliz día, amigo, a todos los oyentes. Y los vamos a dejar con la versión, de con una ayudita de mis amigos, de Joe Cocker, para irnos. Chao, chao.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.